Amigas y amigos, ¿cómo estáis? Faiz FC Podcast, lunes y jueves, hoy, en esta edición de principio de semana, con Blon y con Capo, vamos a hablar de muchas cosas. Pero antes, tenemos noticias y tenemos novedades de las planificaciones deportivas de Barça y Real Madrid, Alfonso Davies y Hansi Flick. Amigas, amigos, como siempre, comenzamos. Y aquí estamos, como siempre, la bienvenida en este inicio de semana, en el cual obviamente tenemos que comentar muchísimas cosas, lo que pasó este fin de semana, que lo vamos a analizar con Bruno y con Blon, con Capo013 y con Blon, ya sabéis, nuestros analistas, iba a decir casi estilistas, pero también estilistas, porque creo que además tienen un flow que no tenían absolutamente ninguno de los comentaristas del espectro mediático, ya sea en España o en Latinoamérica. Por cierto, hay que ser agradecidos, muchísimas gracias por el inicio de la semana pasada y de la andadura de este nuevo canal. Faiz FC es un canal independiente que, como os digo, tenemos en Spotify, tenemos en Apple y tenemos, por supuesto, en una versión, en un canal independiente al que antes tenía, al principal, al de los blogs, que es un canal Faiz FC Podcast de Fútbol. Así que muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, por el apoyo, y que esto sea la primera piedra de algo muy grande a medio o largo plazo, porque hay que ir con mucha paciencia y sobre todo hay que divertirse hablando de fútbol. Lo dicho, aquí estamos y empezamos hablando de Alfonso Davies, porque había sido un día en el que ha habido muchas novedades de Alfonso Davies. Nosotros en ESPN ya os contamos incluso a principio de la temporada que Alfonso Davies era un objetivo sí o sí para el Real Madrid para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Os contamos que hubo tanteos durante el resto de los meses que prosiguieron aquella noticia. En diciembre, si mal no recuerdo, ya os dijimos que Alfonso Davies había medio elegido el Real Madrid. Lo que pasa es que de forma cordial quería esperar al Bayern de Múnich porque entendían desde todos los puntos de vista de la operación y desde el entorno del jugador que lo más importante era ser agradecido y cordial con el Bayern, que había apostado en su día por traerlo desde Canadá para Europa. Apostaron en su día, metieron mucha pasta, invirtieron dinero y de forma cordial y además yo creo que respetuosa y acertada querían esperar a un último intento barra oferta del Bayern para intentar retenerlo. Sí que es cierto que desconocemos si ha habido ese tercer intento, pero lo que está claro es que las noticias poco a poco van sucediéndose y hoy tenemos la noticia, en este caso del compañero Mario Cortegana, que tanto Alfonso Davies como el Real Madrid habrían llegado a un acuerdo verbal, ¿vale? Verbal para la próxima temporada. Y luego tenemos la información de los compañeros del diario Marca, que dicen que el Real Madrid ya está dispuesto a entablar conversaciones con el Bayern para intentar abaratar cuanto antes el fichaje de Alfonso Davies, más que nada porque todavía le queda un año de contrato. No acaba contrato como Mbappé este mes de junio, sino que le queda otro año de contrato. Entonces es una operación que nosotros ya contamos en su día en los segmentos digitales de ESPN, que se parecería bastante a la operación del Real Madrid cuando ficha a Toni Kroos del Bayern de Múnich, que es un poco en la misma línea en la que está Mario en The Athletic. Pero bueno, son informaciones que van llegando. Nosotros ya os digo que no tenemos de momento, por lo menos a la hora de grabación de este podcast, más novedades de las que en su día os contamos, que es un poco parecido a lo que se está comentando en el día de hoy, seguramente más específico, pero son cositas que os pongo encima de la mesa para que os vayáis haciendo una idea de lo que puede pasar este mercado de verano. Más que nada porque, os digo una cosa, y esto no es ni desmentir a nadie, ni rectificar, no, cada uno, y por eso os pongo las informaciones de cada uno y la mía propia, obviamente, y tenéis que sacar vuestras propias conclusiones. Pero hay una cosa que creo que es imprescindible, que si no hay acuerdo entre clubes, olvidaos. Y si el Bayern dice, yo lo taso en 70 millones de euros, y el Madrid dice, yo no pago más de 40 o como mucho 50, que creo que van a ser las cifras que alcance el Madrid, olvidaos. Y tendrá que comerse otro año más en Baviera. Pero veremos a ver, porque estamos en el mes de febrero, finales de febrero, y todavía es muy pronto para saber exactamente hacia dónde va a tirar el Bayern. Y en este hilo de futuribles de cara a la próxima temporada, hay algo que creo que es importantísimo. El pasado sábado, Hansi Flick, el entrenador que más suena, ya sabéis que tiene un representante, Pini Zahavi, ha cambiado de representante esta misma temporada, y Pini Zahavi, qué casualidad, se iba muy bien con Jan Laporta, estuvo presente, Pini Zahavi, hablo de Pini Zahavi, estuvo presente en el partido entre el Barça y el Getafe. ¿Esto es algo que puede dar a entender que Flick la próxima temporada puede aterrizar en el Barça? Es uno de los candidatos. Yo creo que no es nada definitivo, obviamente, y que no es más que un gesto, como muchos agentes, de llegar e ir a ver un partido de fútbol, como puede haber mil otro, un montón de partidos más. Ya está. Y aparte, Piniza Javi, recordad que no solo lleva a Flick, lleva a muchos jugadores muy importantes de cara al Barça y las relaciones son cordiales. ¿Qué habrán hablado? Vaya como estoy en el día de hoy, parece que se me traba la lengua, se me lengua la traba. Pues seguramente hablarían, no digo que no, pero vamos, que vamos a calmarnos todo un poco, como decía, no me acuerdo quién, y vamos a llamar, mira, precisamente nos vamos a poner los auriculares y vamos a llamar ya a Blon y a Capo, que tienen que estar por ahí muy, 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 muy preparados y muy preparadas para todo lo que se viene por delante y para analizar un poco todo lo que ha pasado en la jornada, lo de Ilia Topuria, que por cierto luego en el último tramo del podcast os vamos a contar cositas, pero creo que es importante saber quién vamos con nuestros doctores de lunes. Como cada lunes aquí estamos con Blon y con Capo. Iba a empezar con Bruno, pero no, hoy tenemos que abrazarnos, tenemos que llorar un poco, Blon, porque tú fuiste a ver lo que pasó entre el Murcia y el Castilla, como aficionado del Murcia. Yo estuve llorando también por la mierda de partido que hizo el Sporting, así que hay que abrazarnos y darnos un beso grande.
Sí, y Bruno porque el Europa esta semana no jugó, ¿sabes? Si no, igual tendríamos... drama, ¿eh?
Bueno, no sé, la Europa no suele ser drama en casa, ¿eh?
Ya, claro.
Vais sobraos, tío, vais sobraos, no pasa nada. No pasa
bueno,
nada.
Bueno, sobraos ya veremos que la segunda vuelta.
Eso te iba a decir, la segunda vuelta, ¿cómo lo ves, el Europa? ¿Crees que aguantáis o no?
A ver, aguantar como para meternos en playoff, yo creo que sí. O sea, me da la sensación, pero ya no por aguantar o no, sino creo que el Europa está entre los cuatro mejores, cinco mejores equipos del grupo. Otra cosa es el tema de ascender directo, que ha habido algún puntito de la temporada en el que hemos ido líderes, que eso ya creo que es bastante más complejo.
Líderes. Muy bien, muy bien. Vente.
Líderes.
Oye, os voy a empezar a preguntar un poco por lo de ayer. Luego hablaremos del Barça, también tenemos nuestro jueguecito semanal de cada lunes. Tenemos un jueguecito que sé que os gusta, sobre todo a Blon. Y oye, no sé cómo visteis al Madrid, si pudisteis verlo. Ayer sufrió y comentábamos en la portada que el Sevilla, joder, se lo puso complicadísimo al Real Madrid, confirmando que con Kike ha mejorado sobre todo atrás, ¿no?
Sí, yo sí que estuve viendo el partido y la verdad que eso, el Sevilla estuvo... yo creo que le jugó como hay que jugarle al Madrid al final, quiero decir, en defensa muy fuerte y esperando tus opciones, que alguna opción vas a tener, ¿sabes? O sea, obviamente, te ves que sabes que el otro equipo es superior, pero que tú alguna opción vas a tener, porque el Madrid también de vez en cuando concede, ¿no? Sí que es cierto que el Unin tuvo ahí un par de intervenciones muy, muy potentes, y el Sevilla sobre todo eso, creo que hizo un ejercicio defensivo a tener muy en cuenta para los rivales que quieran rascarle algo al Madrid, como por ejemplo también hizo el Rayo, sobre todo en el partido del Bernabéu, que recuerdo que fue imposible para el Madrid penetrar por ahí, pero bueno, luego apareció, es lo que tiene, ¿no?, ese tipo de equipo, apareció la magia de Modric, un control exquisito y un zambombazo y se llevaron los tres puntos, pero vaya, creo que fue un partido bastante, bastante, bastante cerrado.
Es lo no, que Bruno, es lo que tiene Modric, ¿no? Que da la sensación de que esta temporada puede ser el año del adiós, ¿no? Pero que de repente en una jugada aislada la calidad sigue ahí.
Bueno, es lo que tiene el Madrid en general, ¿eh? Que tiene 37.000 millones de bajas. Representa que está atravesando un momento así un poco más malo dentro de una temporada brillante. Y aún así, pues te aparece Modric con 250 años y te mete un golazo antológico, ¿no? El otro día veía un artículo que es verdad que recordé que el primer año de Modric en el Madrid hubo muchísimas críticas, ¿no? De, este fichaje ha sido muy malo, tal, y tú lo ves en perspectiva, ¿no? Y dices, madre de Dios, si es que Luka Modric es que parece que cada año es mejor que el anterior, aunque es verdad que ahora ya, evidentemente, por lógica biológica, claro. Pues está aguanta menos tiempo que antes en el campo, no te puede... bajar a defender con esa intensidad que lo hacía en otras temporadas, pero bueno, el Madrid tiene muchas cosas muy buenas y creo que pese a que está en un momento de la temporada difícil por la enfermería cargadísima que tiene, es un equipo que sigue siendo un equipazo.
Claro, es que pese a lo que dice Bruno de la enfermería y tal, es que pese a eso van sacando sus partidos, van manteniendo la distancia con sus perseguidores, en Champions ganan el partido de ida, o sea, es que al final es eso, están atravesando lo que en principio a priori iba a ser un poco una época complicada, la están sacando adelante, así que es verdad que sin grandes goleadas, sin un brillo excelente en el juego ni nada, pero bueno, están sacándola adelante.
Pues es que no les hace falta. No les hace falta tener un brillo escandaloso, porque es un equipo que al final, a mí si me haces definir a este Madrid con una palabra, yo creo que es poder, poderío, ¿no? Es aquello de, es un equipo que físicamente, el despliegue que tiene sobre el campo, jugar con un futbolista como Vinicius, ¿no? Un poco como referencia de que es un jugador que te come la espalda todo el rato, el lateral lo pasa mal cubriéndolo, que es capaz de no sé, de generar un desequilibrio con una individualidad. Y además todo el despliegue defensivo que tiene el Madrid con animales, deportistas que podrían jugar a fútbol.
Es un equipo de la NBA, tío. Yo cada vez que lo veo lo pienso.
Es una barbaridad.
¿Pero por las individualidades o por el hecho de que cuando tiene la oportunidad te destroza, Blon?
Por todo un poco, tío. Porque ya al final los ve, además el flow que tienen cuando celebran los goles, tío, es que son los Phoenix Suns, ¿sabes? O sea, tal cual, tío. O sea, yo lo veo como un equipo de la NBA como jugando contra un equipo en plan, no sé, primero el despliegue, lo que hablamos siempre, ¿no? El poderío físico. Que es del rollo, es que, tío, es que es, de vez en cuando es hasta humillante, ¿sabes? Uh-huh. La diferencia que hay entre unos jugadores y otros. Y luego que también tienen muy buen pie la gran mayoría de jugadores, y tienen individualidades, y en un momento dado pueden dar la vuelta a cualquier situación. La mentalidad también, que solo llevar ese escudo, la mística que tiene, ya hace que tanto jugadores propios como rivales sepan lo que va a pasar, ¿sabes? Igual que lo vemos los aficionados, lo ven ellos sobre el campo, ¿sabes? Es que es así.
Es que... Y está muy bien trabajado el Madrid. Mm. Es un equipo que ahora mismo creo que... O sea, tú sustituyes a cualquier jugador que puede ser top 10, top 15 mundial en su posición, minimísimo. Lo sustituyes por un jugador que igual ya está más venido a menos, como puede ser Lucas Vázquez, y sabe perfectamente lo que tiene que hacer para funcionar en su posición. Mm. Yo creo que en ese sentido el Madrid tiene muy claro lo que necesita en cada demarcación. Todos los jugadores saben... cuáles son los mínimos con los que tienen que salir a jugar, y no hay nunca caos ni un desorden, ni, o sea, creo que es un equipo muy serio.
Yo creo que el Madrid, me dio la sensación ya después de la pandemia, ¿no? Como que ha cambiado un poco el chip de lo que es el mundo del fútbol en general, y creo que el Madrid ha llevado esa teoría al extremo, y es la teoría de que antes físico que calidad, pero también obviamente acompañado de calidad, ¿no? Porque al final estamos hablando de gente, pues eso, como Vinicius, como Rodrigo, como Tchouaméni, Camavinga, que tienen calidad, pero que tienen buen físico. Y claro, yo veo lo que está sonando ahora mismo el Real Madrid, y por eso la semana pasada lo comentamos, ¿no? A mí me asusta un poco el hecho de que España se acabe convirtiendo en una liga francesa, porque el Madrid, si ficha a Davis, si ficha a Mbappé de cara a la próxima temporada, no os digo que cierra y dale ya el título al Real Madrid, porque es que el Barça está como está a nivel financiero, pero es que asusta un poco esa teoría del extremismo físico, ¿no? Que bienvenido para el madridismo, porque estarán encantados, pero que puede hacer que la liga sea solo de uno.
Sí, que sea un poco eso, una liga francesa, una Bundesliga, al final previa llegada a Xavi Alonso, pero sí, o sea, que haya un monopolio, podría... Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo también por cómo están sus rivales. Al final el Barça, lo que tú dices, a nivel financiero, pues está como está, el Atlético tampoco está atravesando una racha demasiado buena, y bueno, lo del Girona este año pues ha sido una cosa de locos, que el año que viene no creo que se vuelva a repetir, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, el Madrid, obviamente con lo que hay ahora y con lo que va a venir, a priori, pues es grande favorito para ganar cinco ligas consecutivas casi sin despeinarse, pero bueno, tampoco se sabe, nunca se sabe. Es que el fútbol, lo bonito es eso, que cambian las cosas en cuestión de semanas.
Claro, no, totalmente de acuerdo. O sea, suscribo cada palabra de lo que ha dicho Pablo y de lo que comentabas tú, Rodrigo. Creo que si bien la expectativa actual es una etapa de largo dominio del Madrid, que igualmente no es nada nuevo, quiero decir, la llevamos viviendo unos años con asteriscos en temporadas contadas en que las cosas no han ido tan bien, ¿no? Pero generalmente yo creo que en la última, no sé si ya casi década, porque cada vez va corriendo más el tiempo, el Madrid ha sido claro dominador de la liga.
Os voy a preguntar, enlazando con el Barça, ¿os esperabais un partido... no plácido, porque obviamente jugar contra el Getafe nunca es plácido, pero ¿os esperabais algo en cuanto a resultado así y en cuanto incluso a sensaciones, Blon?
Yo aquí voy a dejar que hable más Capo, porque no puedo engañar a la audiencia, y tú acabas de... Has dicho...
Es verdad.
Has dicho que estuve viendo el Castilla-Barça, y hay gente que lo buscará y dirá, fue a la misma hora que el Barça-Getafe.
Castilla-Murcia, que has dicho Castilla-Barça.
O sea, Castilla-Murcia, y habrá gente que dirá, fue a la misma hora que el Barça-Getafe. No, ¿por qué opinas si no la ha visto? O sea, que dejo a
Bruno. Es verdad.
Dejo a Bruno.
Mi pregunta es, ¿por qué contra el Nápoles no, contra el Getafe sí? ¿Vemos un planteamiento táctico distinto? ¿Vemos una intención de juego distinta? ¿Vemos reajustes sobre todo con el uso de los extremos? ¿Por qué tan tarde? Es que no lo entiendo. Yo hay cosas de este Barça que no entiendo. O sea, no me esperaba para nada ver un tan buen partido. Sobre todo con algo tan claro como el... Si un lateral o un central tiene el balón, los extremos ya buscan la espalda del lateral rival y se puede mandar un zambombazo a 40 metros de distancia a ver qué pasa, ¿no? También, no sé, Frenkie de Jong, de golpe, sí que era un mediocentro con capacidad recuperativa, con capacidad de pelea física, con capacidad de ayudar a los centrales y demás. Contra el Nápoles no. Cubarsí es el mejor central del Barça en salida de balón.
Oye, lo de Cubarsí es espectacular,
es una locura. Es una barbaridad.
Es muy bueno este chaval, o sea. Y sí, tiene sus lagunas defensivas de chaval de 16 años que
claro,
no ha jugado a ese nivel ni ha defendido a gente de este nivel nunca en su vida, ¿no? Y las tiene y las tendrá y tiene tiempo para seguirlas teniendo. Pero no sé, a mí me gustó mucho el Barça. La verdad que creo que Xavi acertó con las teclas que tocó y espero que sirva un poco como referencia de, ostras, hay que... O sea, igual no hay que jugar tan, tan, tan bonito todo el rato, ni tener tantísimo el balón todo el rato, pero hay que ser más un puñal. Y al Barça le falta mucho carácter en ataque muchas veces, y en este partido, pues mira, con un juego un poco más simple, se podría llegar a decir en cuanto a maneras de generar ocasiones, se generaron muchísimas más ocasiones con algo tan simple como, tío, tengo a Rafinha en una banda... Y le cuelgo balones a la espalda del lateral hasta que el lateral falle. Uh-huh. Y falló 3-4 veces, y de las 3-4 veces una fue gol y las otras dos ocasiones clarísimas, ¿no?
Es que Pablo...
Al final tienes los jugadores para hacerlo también.
Claro. Sí,
total. Quiero decir, es que tú miras la plantilla del Barça, tío, y es que son jugadores, pero vamos, de primerísimo nivel. Y es eso, es lo que dice Bruno, ¿sabes? Yo ya te digo que no vi el partido, pero entiendo también el punto, ¿no? De que a veces pues tienes que intentar buscar otras... Los equipos al final te conocen mucho. Uh-huh. Y ya llega un punto... Entonces tú puedes buscar otras variantes para poder hacer daño porque los jugadores los tienes. Tienes jugadores rápidos, tienes jugadores que van muy bien a la espalda, jugadores que te ponen el pase donde quieren y todo eso al final pues... Yo, por ejemplo, el partido del Nápoles sí que lo vi, obviamente. Y a mí no me disgustó la primera parte, sobre todo, el Barça, ¿sabes?
Los primeros 20 minutos, ¿eh?
Sí, los primeros 20 minutos, sí. 30 como mucho, sí que
es
cierto.
Pero es que esa tónica, Nápoles... Pablo, la tónica de los 20 minutos es lo que venía haciendo el Barça 3 meses y medio. Ya, empezar el partido con 3-4 ocasiones, jugando muy bien, pam, 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 ¿no? Con desde la vuelta de Pedri, sobre todo, ¿no? Con pases filtrados ahí al primer toque, muy bonitos, tal. Pero luego... te empezaban, o sea, el equipo rival empezaba a presionar a todo el campo, te empezaba a apretar el centro del campo, te dejaba sin vías de pase en el centro del campo y ya está. Y goodbye Barça, ¿eh? O sea, era un poco así.
Pero porque no había a lo mejor otra, no había eso, lo que hablábamos, más variantes, más formas de pensar, voy a hacer daño así, era así o así. Y cuando ya te pillaban, te leían la matrícula y ya está, se acabó el partido.
¿Sabes? Y aparte estoy también muy de acuerdo en lo que decías tú antes, Blon, que para mí uno de los déficits o de los debes que tiene el Barça esta temporada es que arriba para mí no ha funcionado, porque no ha tenido seguramente esa eficacia goleadora que tuvo la temporada pasada y que te da un poco esa base o esa tranquilidad, ¿no? de resultados a favor, que eso al final resulta o deriva en mucho nerviosismo y en que las urgencias pues al final te comen poco a poco. Os voy a preguntar, porque ya habéis soltado uno de los nombres que para mí están siendo clave en el último mes, Cubarsí. Para vosotros, ¿qué tiene Cubarsí distinto a lo que habéis visto de centrales salidos en la Masía?
Yo lo que decía Bruno, sobre todo, o sea, la salida de balón y la visión. O sea, al final es un jugador que es un perfil totalmente Barça, o sea, se nota que lo lleva mamando desde siempre, pero es que sale con el balón como si fuera un veterano, tío. No se pone nervioso, da el pase donde tiene que darlo, ve huecos... En plan imposible, es que eso para un central, hay muy pocos centrales yo creo que tengan esa salida tan, tan, tan exquisita. O sea, yo creo que obviamente lo que dice Bruno, a nivel defensivo, pues obviamente tiene que aprender muchísimo, pero bueno, que a nivel salida de balón, cuando este chaval aprenda O sea, no aprenda, porque defender sabe defender, pero sí que potencie eso, ¿no? Con el que eso al final se hace también con el paso de los años y con la experiencia. Va a ser un central como la copa de un pino, sin duda.
A mí, hablabas justo de la Masía, ¿no? Rodri, y a mí me recuerda un poco su irrupción a cuando en su día descubrimos a Piqué, que es verdad que no lo descubrimos en Can Barça, sino que lo descubrimos en esas temporadas entre Manchester y Zaragoza, ¿no? Sobre todo, que creo que fue donde más lo vimos en España brillar antes de aterrizar en Can Barça. Pero es verdad que no se parece, ¿eh? Físicamente, quiero decir, no es un jugador parecido a Piqué, pero esa sensación de tener a un chaval de bueno, en Piqué en esa época tenía 20, 21, creo, Cubarsí tiene 16, sí. Pero de ver a un central que parece que tenga 45 años, ¿no?
Eso,
de experiencia,
claro,
en primera división. Y ver eso en un chaval tan joven, con ese carácter, con esa capacidad de jugar con el balón, ya no con el tema visión de juego, calidad técnica en el pase, que lo tiene sobrado, como bien decía Blon, sino en el criterio y en la seguridad con la que lo hace. Porque creo que en el fútbol una de las cosas que más diferencia a un jugador de élite de un jugador, pues, de tercera red, por poner un ejemplo, es la seguridad con la que juega el balón en el campo, ¿no? Las ganas que tiene de acaparar balón, de tenerlo en su pie, que le da igual que le salgan uno o dos a presionar, que decide con tranquilidad lo que quiere hacer, no se agobia, no se precipita. Y Cubarsí, o sea, Cubarsí, que se me envicia el quitarle el acento,
sí, sí.
Lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, para mí tiene muchísimo futuro. Veremos si funciona bien, pero ostras, a mí una pareja, Araujo-Cubarsí, me puede recordar en cierta manera, por carácter, por cómo son a nivel...
A la doble P, ¿no?
A Puyol Piqué, sí, un poco sí, me puede recordar. No se parecen físicamente, son jugadores distintos, pero lo que te dan en el campo me puede recordar bastante.
Me ha gustado eso de la doble P, peso pluma. Y mira, está muy bien enlazado, Blon, porque me la dejas para rematar a puerta vacía. Juego de la semana, ¿vale? ¿Qué jugador sería Ilia Topuria si fuera futbolista, Blon?
Hostia.
O sea, pero ¿de qué jugaría o qué jugador
sería? No, ¿qué jugador sería? ¿Con qué jugador lo identificarías?
Hostia.
Ya lo tengo, ¿eh?
Yo creo que Roy Keane.
¡Hola! Hola, Roy Keane.
Sí.
Yo creo que Roy Kent de Ted Lasso, que por cierto seriaza. Si no la habéis visto, la recomiendo.
El otro día estuve yo en... Joder, se me acaba de olvidar. En Richmond.
Ah, hostia.
Sí, sí. Me dieron un paseo por ahí.
¿Existe?
Sí,
¿existe?
Sí, 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 sí. Es una de las últimas líneas de metro de... Bueno, no me acuerdo qué línea de metro de Londres y tal, pero acaba en Richmond. Y, yeah, escucha, una zona súper pija, vamos. O sea, llegas ahí, se te activa el Instagram, el Tinder, el Bumble, y como no tengas una renta mínima de 124.000 euros al mes, pues no te hace caso ni Dios.
El nombre empieza por Rich, ¿sabes? O sea,
total. Capo, ¿a quién te recordaría o a cómo verías tú? ¿A quién identificarías a Ilia Topuria como futbolista?
Pues yo voy a decir a un jugador, es verdad que de forma muy circunstancial, porque creo que es el de esta temporada, pero para mí Carvajal de esta temporada puede pegarle bien, ¿eh? Al profile. El Carvajal de esta temporada me pega, ¿no? Un jugador así de casta, duro, que se echa el equipo a la espalda, ¿no? Que se pone la bandera, ¿no? O sea, un jugador así como muy representativo, ¿no?
Habéis escogido a dos, a Roy Keane y a Carvajal, que además van pelados, barbita, muy rollo Topuria,
¿eh? A ver, claro,
el cuerpo me recuerda, así,
¿sabes? Me podría recordar a Rüdiger, pero por lo que sea, no tanto.
O a lo mejor no te recuerda tanto a Frenkie de Jong, ¿sabes?
Claro.
Bueno, chicos, que como siempre un placer. Muchísimas gracias por estar aquí, por pasarlo bien, por analizar y por estas primeras risas de principio de temporada, iba a decir, de semana.
Bueno, de temporada de podcast, sí.
Sí, eso sí, eso también. Bueno, habrá novedades en breve, ¿eh? Ya os contaré por privado con calma, a ver si esta semana o la siguiente.
Puta madre.
Un beso a los dos, chicos.
Vamos.
Chao.
Chao, chao, chao. Chao, chao. qué grandes que son Blon y Capó, la verdad, son un puto lujo, así os lo digo, tenerlos como los tenemos de colaboradores, de analistas, de amigos, al final aquí en Five FC cada semana, y la verdad que os digo, estoy encantadísimo y súper agradecido, siempre lo digo, y creo que hay que ser muy agradecido con la gente que en su tiempo libre, con lo que cuesta el tiempo a día de hoy y más el tiempo libre, puedan estar aquí con nosotros un ratito cada semana, los lunes, los jueves ya sabéis que tenemos entrevistas, también se va a pasar Yago en cuanto arregle el micrófono, Yago, toma hostia pública, pero bueno, aquí estaremos con ellos. Y deciros cositas que ayer la portada se nos quedaban para analizar en este último tramo de FAFC, como por ejemplo Ilia Topuria. Ahora comentábamos lo de Ilia Topuria, que ayer hizo el saque de honor en el Santiago Bernabéu, creo que además fue un acto muy bien cuidado, por lo que nos ha contado tanto las fuentes que tenemos dentro del club del Real Madrid como cerca del nuevo campeón peso pluma a nivel mundial de la UFC, todos encantados. Unos con Topuria, Topuria con el club. Sobre todo lo que nos llegó, y es la pieza que escribimos ayer por la noche en ESPN, es que Topuria estaba encantado y alucinando, primero con el trato y el cariño de los jugadores en el terreno de juego cuando salta al césped del Santiago Bernabéu, cómo se acerca pues Lucas Vázquez, sobre todo Nacho, Carvajal también, y cómo se acercó por ejemplo también uno de los grandes fans de la UFC como es Sergio Ramos, y la verdad que encantado a todos los niveles y flipó con el trato que le deparó el Real Madrid. No sé si es que igual no estaba tan acostumbrado a este tipo de fastos y de homenajes y de tributos, pero muy, muy, muy contento por todo lo que ocurrió y sobre todo con ese nuevo objetivo que tiene entre ceja y ceja y que ya lo contó públicamente en su día, que es el de luchar en el nuevo Santiago Bernabéu para intentar que la UFC llegue a España, y aunque sea de una forma, no sé si competitiva o incluso de exhibición, pues pueda luchar en el Santiago Bernabéu, hacer una velada y que todo el mundo vea cómo es la UFC, que es un deporte que está al alza después de muchísimos años picando piedra y ya en España muy presente desde hace bastantes temporadas. Más cositas, muchas gracias a todos, porque la primera semana de este nuevo podcast Five FC la semana pasada fue espectacular, como siempre os digo, tenemos versión en YouTube, tenemos versión en Spotify, en Apple, da igual que estéis en audio o en vídeo, muchísimas gracias a todas y a todos, también por la acogida de ese primer sorteo, que no será el último, que aprovechando esta nueva andadura del canal Five FC, tenéis que darle al like, suscribíos, activad las notificaciones, que creo que es también importantísimo, pues para poder entrar en ese sorteo, quedan unos días todavía, de la camiseta firmada por Marco Asensio del Paris Saint Germain. Así que muchísimas gracias, muy, 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 muy agradecido y sobre todo muy feliz y muy ilusionado por teneros por aquí cerca y tener a gente como Blon, Capo y compañía por aquí también colaborando en este último podcast, o en este primer podcast, mejor dicho, de la semana. Hoy, por cierto, vamos a grabar una entrevista para el jueves, no digo más. Entrevista a un streamer top hablando de fútbol. Amigas, amigos, FAFC, muchas gracias y buena semana.